Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Hola, feliz mañana de sábado. Les habla Eleonora Badilla Sachs. Para esta mañana tengo conmigo para lenguajear a María de los Ángeles Barahona Israel, quien sacó su doctorado en arquitectura en la Universidad de Michigan, con un énfasis en investigación sobre el espacio construido y natural, el diseño arquitectónico y urbano, y su interrelación con el comportamiento y las experiencias del ser humano. Marielos es consultora privada, pero también fue asesora en vivienda y urbanismo, sostenibilidad fiscal y social, patrimonio histórico arquitectónico, derechos de las personas con discapacidad y diseño universal en la Defensoría de los Habitantes. Además, Marielos ha sido profesora en la UCR por 2 décadas. Y hoy vamos a conversar en unos instantes con ella y a conocer cuáles son las maneras para conseguir un aprendizaje activo por parte de los estudiantes. Quédese con nosotras, ya volvemos.
Departamento de Docencia Universitaria, DEDUN, espacio para el desarrollo de la docencia universitaria.
¿Qué significa educar en la Universidad de Costa Rica? ¿Cuál es la obligación fundamental del docente?
Estas han sido interrogantes constantes del Departamento de Docencia Universitaria, DEDUN. Conozca sobre nuestros servicios y programas a través de nuestro portal web www.docenciauniversitaria.ucr.ac.cr.
Esta mañana tenemos para la entrevista de fondo en Lenguajeos a la profesora María de los Ángeles Barahona Israel, profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, Marielos, por aceptar venir a lenguajear aquí conmigo y con todos los colegas que nos escuchan.
Con mucho gusto, yo encantada.
El año anterior ella participó en la pasantía que ofreció la Vicerrectoría de Docencia en colaboración con la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, una pasantía en docencia universitaria en la Universidad de Harvard. Y me gustaría mucho, María, los que hoy pudiéramos compartir con nuestros colegas que nos escuchan un poco de cómo fue esa experiencia para vos de participar en esta actividad, que no era de arquitectura, sino de docencia, aunque vos sos profesora, claro.
Fue una experiencia fabulosa. Tengo más de 20 años de trabajar en la Escuela de Arquitectura como profesora y los aprendizajes y las enseñanzas que obtuve en esta pasantía, en este curso en Harvard, fue increíble. Cambió totalmente mi percepción sobre lo que es la docencia. Rescaté un poquito los principios de cuando yo era estudiante y en la Escuela de Arquitectura estábamos innovando enseñanzas y aprendizajes con respecto a la arquitectura. Por lo tanto, fue en dos vías. Una retroalimentación de lo que ya yo tenía en algún lado, ¿verdad? De mi memoria, de esos procesos tan valiosos. Y también un avance hacia mejoramientos, hacia tratar de lograr lo que yo llamo una multidimensión del proceso de aprendizaje. En general, creo que me reafirmó, ¿sí? Muchos de los conocimientos o procesos que yo llevo a cabo en mi labor docente, pero sin embargo lo reafirmó, lo estimuló y me permitió también profundizar en diferentes estrategias que tal vez tenía como parte de los aprendizajes que tuve ya, tal vez tenía un aprendizaje superficial o conocimiento superficial, como hay muchos estudiantes que lo tienen sobre diferentes temas. Entonces me permitió profundizar en esos conocimientos para lograr tal vez implementar mejor estrategias, maneras, ¿verdad?, de mejorar.
¿Y cómo te sentiste, Marielos, en un grupo interdisciplinario donde vos eras la única arquitecta y habían colegas de tantas disciplinas, ¿verdad?, como biología, educación física, música, filosofía? ¿Cómo te integraste y cómo te sentiste?
Bueno, para mí fue muy rico esa integración. Al principio, pues, tenía mis dudas de cómo iba a insertarme en el grupo y cómo iba a lograr un diálogo con profesores, compañeros de diversas disciplinas que tal vez no conocía mucho de ellas. Sin embargo, esta diversidad de disciplinas en las cuales compartíamos todos los compañeros fue clave en el logro de los aprendizajes que creo que todos y cada uno de nosotros logramos. Fue un proceso en el cual fuimos viendo diferentes aspectos o diferentes formas de ese aprendizaje, cómo yo podría relacionar, por ejemplo, mi pensamiento, mi manera de pensar y de impartir lo que son los procesos de aprendizaje a través de diferentes ópticas o visiones, tales como la enseñanza de la literatura o la microbiología, la ingeniería. Entonces sí creo que fue valioso y fue parte de lo que ayudó o colaboró para todo el proceso en sí de la experiencia.
Tal vez, Marielos, para las personas que nos escuchan, ¿podrías darnos algunos ejemplos de aprendizajes innovadores que pudiste construir allá y que estás aplicando con tus estudiantes de arquitectura aquí en la UCR?
En el curso que yo desarrollo en la Escuela de Arquitectura, que es propiamente el curso de formulación de propuestas para desarrollar los trabajos finales de graduación para lograr el título de licenciatura en arquitectura, traté o estoy implementando varias estrategias para lograr lo que llamamos conocimientos profundos en el aprendizaje. Las estrategias que pude desarrollar las inicié desde la formulación del programa del curso. Es decir, yo planteé una programación general y se la presenté a los estudiantes para que ellos la analizaran y comentaran y ver cómo ellos retroalimentaban el programa. Asimismo, una parte muy importante e innovadora dentro de este proceso fue pasar un poco lo que es la evaluación en general del curso hacia los estudiantes. Es decir, que no es solo uno como docente, como profesor, el que evalúa, sino compartir ese proceso, que tal vez es uno de los procesos más difíciles. Además, puse en práctica muchas otras estrategias, por ejemplo, lo que es la presentación de las grandes ideas que llaman los especialistas en docencia, presentarles a los muchachos o motivar a los muchachos con el curso, cambiando tal vez algunas nomenclaturas para estimular a los estudiantes a promoverles o que ellos estén interesados, ellos mismos formular sus preguntas hacia la elaboración de grandes ideas. Puse en práctica procesos para lograr el avance del estudiante, de ser un estudiante superficial, que se llama, ¿verdad?, o un estudiante que se logra adaptar a las exigencias mínimas del curso, o lo que se llama ser un experto adaptivo en el proceso, a lograr un estudiante con un aprendizaje activo, ¿verdad? Que sean ellos los mismos estudiantes que se interesen, que investiguen y que exploren para que el proceso de aprendizaje sea un proceso activo. También puse en práctica otras estrategias, como son las estrategias de lo que se llama pensamiento crítico, que es también con el fin de mover un poquito ahí los conocimientos o los avances de cada estudiante hacia su propia reflexión de esos avances para lograr un aprendizaje más profundo. Es decir, puse en práctica lo que es la creación de todo un ambiente que ayudó a crear una mejoría en lo que eran los procesos de aprendizaje.
En síntesis, lo que nos estás diciendo es que pasaste mucha de la responsabilidad del curso a que fuera compartida entre la profesora y los estudiantes, porque me estás diciendo que, bueno, ellos participaron en la elaboración del programa a partir de una propuesta que vos les hiciste. También ellos podían intervenir en la evaluación de sus propios aprendizajes y hacer una reflexión de sus propios aprendizajes. Creo que efectivamente esa es una de las retos que tenemos en la docencia en el siglo XXI, que es compartir un poco esta responsabilidad. Sin embargo, Marielos, hay muchos colegas nuestros que no quisieran ceder el control porque tenemos temor de que al ceder el control los estudiantes o no van a aprender o se van a indisciplinar o pueden pasar cosas inesperadas. Al ceder ese control y darles una mayor participación, ¿tuviste temor primero y segundo, tuviste problemas?
Sí, cómo no, por ser un proceso innovador, por supuesto que tuve temor al principio. Sin embargo, ese temor se fue achicando y más bien cada vez creció más el reto de lograr la participación en conjunto entre los estudiantes y mi persona. Es decir, que fue más bien un proceso de aprendizaje mutuo. A través de todas estas estrategias innovadoras, los muchachos se motivaron y paralelamente ellos me motivaban a mí para seguir en este proceso. Y creo que mucho más profundo que los procesos anteriores, de los cursos anteriores. Al final, más bien, yo me sentía tan tranquila y tan despreocupada porque yo sabía que el aprendizaje iba perfecto, iba tal y como yo esperaba.
No hubo ningún desastre por haber cedido el control.
Para nada.
Pues a veces es normal que sentamos temor. Incluso a veces hay estudiantes que también sienten temor cuando les cambiamos las estrategias y también demandan más bien una metodología más tradicional. Pero creo que vale la pena que asumamos nuestro temor y tomemos los riesgos, puesto que nuestros estudiantes en el siglo XXI requieren y merecen que hagamos una mejor docencia. Marielos, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, pero yo te agradezco muchísimo que hayas querido venir a compartir tus experiencias. Y si en algún momento tal vez algún colega quisiera saber más en concreto alguna de las ideas que has manifestado aquí, pueden contactar por el correo electrónico catedrau@ucr.ac.cr y nosotros los podemos poner en contacto. Muchas gracias, Marielos.
Muchas gracias, ha sido un honor.
Descargue nuestros programas en la página www.catedrau.ucr.ac.cr.
El Quijote de Cervantes se convirtió en una fuente de inspiración para el resto de las artes. Georg Philipp Telemann, a quien se le da el título del compositor más prolífico de la historia, creó la obertura burlesca de Don Quijote para orquesta y cuerda y clavicémbalo. Está compuesta por una obertura y 7 secciones, que llevan nombres de acuerdo al episodio de la novela en que se basa.
Aunque completa, esta obra es realmente hermosa. Seleccionamos la tercera escena, llamada El ataque a los molinos, para el programa del día de hoy. Lo hemos hecho porque nos gusta cerrar siempre la entrevista del día con un tema relacionado. Hoy, Marielos nos demuestra que los temores en la docencia, como ceder el control al estudiante, muchas veces carecen de sustento. Les dejamos imaginando a un Quijote atacando a los gigantes en medio de sobresaltos y golpes gracias al ingenio del compositor barroco Telemann.
Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia. Brújula. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Conozca los diferentes servicios que le brinda la UCR a docentes.
Si usted está interesado en trabajar en la Universidad de Costa Rica y nunca lo ha hecho a pesar de su reconocida trayectoria profesional, la Vicerrectoría de Docencia le asesora en los pasos para entrar como profesor visitante. Lorena Quesada Rojas le amplía. Más detalles al 2511-1153.
Es aquel docente o aquel profesor nacional de reconocido prestigio que goza de reconocida fama, por decirlo así, o que tiene y ha tenido experiencia como docente en universidades del exterior. Generalmente esto se aplica para profesores que han sacado doctorados fuera del país sin beca de la universidad y que están interesados en regresar a trabajar a la universidad y que nunca fueron estudiaron en la universidad, pero nunca fueron profesores, porque esta modalidad de profesores invitados, no ex becarios, uno de los requisitos es que el profesor no haya laborado para la Universidad de Costa Rica. Entonces las unidades académicas lo que hacen es, lo llevan a la asamblea de escuela, tienen el presupuesto y hacen la solicitud. Esa es la solicitud, el profesor debe incluir cartas de recomendación de la universidad donde estudió y que lo acrediten como docente, y con eso nosotros, más el acuerdo de la asamblea, le solicitamos también a la Oficina de Recursos Humanos que haga el cálculo salarial para ellos, porque igual a ellos la resolución que tenemos ahorita para calcular el salario para los profesores invitados los cubre a ellos también, a los profesores invitados y a los profesores visitantes. Aquí lo único es que ellos al concluir el segundo año, antes de concluir el segundo año, según el reglamento, la unidad académica debe sacar la plaza a concurso. Ellos no pasan a régimen académico igual que los profesores invitados ex-becarios. Para ellos se les requiere la apertura de un concurso de antecedentes. Y ahí compite con las personas que cumplan los requisitos y que participen en el concurso.
Tiempo de palabras. Un ratico para la tradición oral.
Noticias de la selva, Norberto Salinas. A la danta del río Pisote. Si cayeran los campanarios, sería un gran escándalo. Sin la carrera irreverente de la danta abriendo la noche a las bromelias, sin sus ojos, sabremos dónde están los nuestros. En el saco del cazador, los pequeños tucanes, los rostros pelones y ciegos, sus nidos al pie del surá, como niños que duermen en aceras y sueñan que el mundo tiene corazón, son unos temblores solísimos. Al último oso caballo. Escucho resoplar al habitante más antiguo. ¿Qué importa lo que intenta decirnos ahora que tumban el caoba, las heliconias bajo los astros desenfocados, los parajes donde tienden estelas las dantas? La noche lanza su aguacero sobre la cabellera de palos. Se apagan sus gritos como el vaho de un sueño.
Interpretación María Bonilla.
Sugerencias. Escríbanos al correo electrónico catedra@ucr.ac.cr.
Este viernes comenzamos con los talleres de 20 temas. La palabra lo dice. Son 20 temas que atraviesan la complejidad, la gestión y el aprendizaje, y que son presentados en pares, producto tema, en talleres matutinos. Comienzan este viernes 7 de octubre con el título Conversaciones a 360 grados, donde se abordará la observación del observador y la evaluación del desempeño por un multievaluador. También este viernes se analizarán modelos conversacionales de la gestión, conversaciones de posibilidades y la acción en las organizaciones. La actividad es de 8 de la mañana a 12 mediodía en el aula 203 de la Facultad de Medicina. Se ofrecerán certificados de participación a las personas que asistan por lo menos a 3 veintemas. Para mayor información, puede llamar al 2511-5041. El sábado entrante, 8 de octubre, compartiremos este espacio con el doctor en filosofía, Mario Solís, y su manera de impulsar al estudiante a descubrir su propio aprendizaje. Muchas gracias a la Vicerrectoría de Docencia, al Sistema Radiofónico, a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, a Armando Duarte, técnico que nos apoya en la edición, y a Bárbara Ocampo, la productora de Lenguajeos. Y un caluroso saludo a Federico Miranda, quien comparte su creación musical, el disco Proyecto Baula, con nosotros para darle identidad a Lenguajeos. Se despide de ustedes Eleonora Badilla Sacks. Hasta el otro sábado.
Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.